rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 29 minutos. Rapidito nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Querido, es un gusto saludarlo. ¿Cómo están?
Estoy mirando el monitor ahora de Espectador TV porque te vamos a poner los gráficos.
Tu foto
que finalmente hemos
producido. No asuste a los niños, ahora los niños van a salir a pedir la sopa y no solo.
Tenemos una foto preciosa.
Mientras ahora esperamos eso, te digo que te mandó saludos, nos mandó a todos, porque escucha siempre que puede, el gran Omar Gutiérrez. Estuve ayer con él.
Estuvimos
poniéndonos al día, que hacía mucho tiempo. Te mando un abrazo muy grande a vos, un abrazo también para Pablo, para todos acá en el programa. Incluso yo le decía hoy a Pablo que Pablo clavó hoy un chiste en producción y el chiste me lo había clavado ayer Omar. O sea, están en perfecta sintonía. Tiene como ese toque Alfano también, Omar, ¿no?
Ahí apareció Peláez.
Bueno, qué increíble, ¿verdad? Que para aquellos que están mirando Espectador TV, es un perfil de Facebook que tiene, pero qué extraño que es, ¿no? Porque sí, es un perfil de Facebook que no es el común. Digo, yo a mí me pone la silueta normal. Sin embargo, la silueta suya como que tiene mucho pelo, ¿verdad? Es raro, todavía no me estoy viendo.
Bueno, porque cuando usted para usted todo debe ser pelo, seguro, poco, no, mucho.
La verdad es que es una silueta de Facebook un tanto extraña.
Sí, yo veo que usted la silueta de Facebook cuando no pone foto, que usted no quería foto, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, vamos a poner la silueta de Facebook de Carlitos Peláez, del muro de Facebook.
Que es la que está.
Y cuando la vemos así, después comparamos con la nuestra, pero no es igual a la nuestra. Y bueno, ahí está, es su silueta de Facebook, es la que le ha tocado. ¿Qué va a ser?
Perfecto, bueno, me parece bárbaro, lo estoy viendo en este momento.
Me imagino.
Claro, nadie me va a reconocer así.
Seguramente. Yo creo que el contorno está bastante bien.
Yo creo que sí.
No, esa es de otra época, escúcheme. Bueno, está todo bien, igual, está perfecto.
Bueno.
¿Me permite hacer una invitación?
¿Cómo no?
Bueno, esta noche, en el marco de la Feria del Libro, sí, a las 21 horas en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, se va a presentar el libro Los Cuerpos de Eva, de los antropólogos Anabel Aloy y Daniel Vidart, de Ediciones B, que fuera comentado hace un par de semanas por nuestra compañera Natalia Mardero.
Excelente,
¿no?
Libro, sí.
Vamos a estar allí haciendo la presentación, así que estamos invitando a todos los que quieran acompañarnos esta noche a las 9, reitero, en el Salón Dorado de la Intendencia.
Perfecto.
Bueno, recordarán ustedes que hace algunas semanas atrás, allá por mediados de agosto, nos referimos a una serie de hechos irregulares ocurridos en el INAU de 33.
Cierto.
Ayer se reunió el directorio de INAU para considerar el informe del Departamento Jurídico al respecto, y como adelanto, seguramente les vamos a dar una ampliación la semana próxima, les señalamos que el informe sugiere varias sanciones, sumarios e incluso denuncia penal para dos jerarcas. Eso es lo que ocurrió ayer en la reunión del directorio. Por otro lado, el que aparentemente no va a pasar un buen momento es el jefe de policía de Durazno, el inspector Sergio Guarteche, porque el jueves pasado una decena de jugadores de la selección de fútbol de la Liga de Ciudad de Durazno, entre los que se encuentra el suplente, el intendente Vidalín, y un grupo de ex dirigentes de la Liga, los dos últimos presidentes y el secretario, presentaron una denuncia penal contra Guarteche por un presunto delito de difamación e injurias a propósito de declaraciones realizadas en varios medios de comunicación, en donde el jerarca afirmaba que por conveniencia o negligencia de los dirigentes se le suministraba droga a la selección. En el diario El País dijo que se mezclaba cocaína y ketamina, gravísimo realmente. Y bueno, hay un grupo importante, son 10 personas que presentaron esta denuncia. La primera audiencia se va a realizar el próximo viernes 23 de octubre, como es un juicio por ley de prensa, una audiencia oral y pública. El abogado patrocinante es el doctor Pablo Delgado. Estaremos informando sobre lo que ocurra allí.
Perfecto.
Está todo el mundo sorprendido por la financiación de una radio por parte de CAP, ¿no?
Y usted lo adelantaba ayer y después apareció el audio y fue realmente...
terrible, ¿no?
Es descacharrante, pero bueno, mal, ¿no?
Digo, y cuando mal aparezca el documento de la financiación de la máquina perforadora de Mario Torterolo, porque todo el mundo está enojado por 5.000 dólares, estamos todos enojados por 5.000 dólares,
pero
¿no?
Pero esos son 600.000, ¿no? ¿Cuántos
son? Son, 650.000, exactamente.
650.000 dólares, una máquina que pagamos nosotros, los uruguayos.
Sí, le financiamos. Porque ANCAP le financió la máquina y a su vez le dio un contrato por 450.000 dólares.
Claro.
Claro, lindo, claro. Lindo negocio. Sí. Pero digo, bueno, está, es otra muestra de lo que está ocurriendo por allí.
Sí.
A propósito de cosas de ayer, ayer hablé con el señor Ricardo Ramos Verde, que es el presidente de la agrupación de atletas del Uruguay, que organizadora de la Trotan Cup, ¿no?
Sí.
Que, bueno, fue señalado como habiendo recibido 8 millones de pesos y como integrante de la lista de Raúl Sendic. Bueno, según me explicó y mandó algunos documentos, en realidad es cierto, se invirtieron 8 millones de dólares, pero no se transfirieron a la asociación. A ellos les llegaron en el 2013 3.600.000 pesos y después en el 2014 2.965.000 pesos, de los cuales ellos tenían que hacer cargo de la confección de las camisetas, las medallas, los servicios de la página web, el sistema de cronometraje y los insumos, ¿no? Mucho más de la mitad de los 8 millones de pesos se lo quedó la agencia de publicidad, la 10, que era la encargada de realizar la publicidad de este evento. Bueno, con respecto al tema político, en realidad, según nos explicó, no integra la 711, sino que es parte de la Dirección Nacional de País, lista 52, que acompañó la candidatura de Danilo Astori primero, pero para las elecciones nacionales pasadas se desprendieron del Frente Libre Sereni y por mayoría la asamblea de ese sector decidió acompañar a la 711 y es por eso que aparece en las listas de Raúl Sendic, aunque para las municipales no votaron a Lucía Topolansky, sino a Daniel Martínez.
Ajá.
Así está la cosa.
Okay.
Bueno, esto aclarado.
Muy bien.
Vamos directamente al tema que habíamos anunciado, ¿le parece?
Sí.
Porque les habíamos propuesto hablar de los gerentes de Antel. En realidad el tema de los gerentes del Estado viene siendo una situación constante.
Uh-huh.
A mí me queda la impresión como que se abrió por varios lados como una gran canilla. Había mucha gente que tenía necesidad de contar cosas, que sabía cosas y está contando cosas, ¿no? Cosas que, bueno, nos están llegando con documentos, nos están llegando con testimonios interesantes de personas con las que estamos hablando. Bueno, ya le mandamos un testimonio muy interesante a usted temprano.
Sí.
tiene para tuitear un rato. Pero bueno, el organigrama, Antel tiene una intranet que es accesible a los 7.000 funcionarios de la empresa, ¿no? Ya nos enteramos que son 7.000 los empleados de Antel, todo el país, ¿no? El organigrama dice arriba que esta es información clasificada, que está reservada por 10 años, una cosa interesante, reservar la identidad de los funcionarios, ¿no?
Sí.
Pero por el artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, debe ser público para todo organismo, aún los que están en competencia, ¿no? Es más, Antel, por ejemplo, no hace público su tabla de sueldos, que muchos organismos la tienen como forma pública. Pero fíjese este dato que uno va descubriendo en la propia intranet de Antel, ¿no? Andrés Tolosa, que es el actual presidente nombrado por la ministra Carolina Cosa, sugerido por ella en realidad, fue nombrado por el presidente de la República, figura en el organigrama como presidente, que es un cargo político, pero en realidad, figura como presidente en el organigrama, pero en realidad es el gerente general, no renunció a la gerencia general porque como presidente percibiría un sueldo menor al de gerente general.
Claro.
¿Entiende usted?
Sí, sí, sí.
Renunció a cobrar el sueldo de presidente, no el de gerente general.
Claro.
El asesor general del directorio, Juan José Saldías, fue el gerente general en el periodo de la ingeniera María Simón y sigue cobrando como tal, a pesar de que su cargo actual es de asesor general. Javier Emicuri es el actual gerente general. Es decir, en Antel hay tres gerentes generales.
Claro.
¿Entiende usted?
Queda eso, sí.
Sí, bueno. El gerente general del gobierno que presidió Jorge Valle, Jorge Enón, fue excluido de la plantilla por la ingeniera Simón, a pesar de que ese cargo no era político, pero lo que ha ocurrido en Antel es que con cada cambio de gobierno nombra al gerente general que le merece confianza política, ¿no? Y eso ha traído algunos líos. Por ejemplo, Daniel Fuentes, que es vicepresidente según el organigrama, pasa lo mismo que con Tolosa. Mantiene su cargo de subgerente general porque ese sueldo es mayor que el que percibiría como vicepresidente del ente. Ocurre que además la trampita detrás de esto es que reservan los cargos de carrera para retomarlos por si algún día los desalojan del directorio, ¿no?
Claro.
Este es algo habitual en, sí, sí. En la faz pública. El cargo máximo de la División de Tecnología de la Información es el de gerente de división, ocupado por Diego Valle Lisboa desde que fue designado por el directorio actual hace un par de meses. Sin embargo, el gerente divisional anterior, el mismo cargo, ¿no?, en la División de Tecnología de la Información, sigue figurando en el mismo puesto, a pesar de que la ministra Cose se lo llevó como director del LATU, se llama Fernando Fontán, es decir, Fontán también reserva el cargo en Antel. ¿Qué ocurre? Antel crece por la cabeza, se reproducen los cargos gerenciales, y lo peor de todo es que las resoluciones del directorio, por las cuales se definen estas cosas, y todas las compensaciones discrecionales que se les otorgan, porque hay una plantilla de sueldo, pero después está definido otorgar, compensaciones por diferentes tareas que nadie sabe qué son, como son secretas, le impiden a los funcionarios que podrían tener derecho a impugnar por esa situación. Hay algo peor. Hay dos gerencias de división con gerentes, pero sin personal.
Ah, esa es buena, ¿eh?
Esa es buena, sí. Una es la división informática y la otra proyectos especiales. Son gerentes que cayeron en desgracia con la ingeniera Carolina Cose, y como no les pueden bajar el sueldo, los mantienen así. Sus oficinas están en un lugar muy curioso, que es un edificio que Antel comparte con AFE, ubicado en Rondó y Lima. A ese edificio se le llama Baalbek.
¿Cómo?
Baalbek.
¿Baalbek?
Es decir, los mandan a Siberia.
Baalbek.
Baalbek, ¿eh? Allí hay... Póngase el cinturón de seguridad.
Sí, está puesto ya.
60 gerentes sin destino cobrando todos los meses.
60 gerentes en ese edificio.
¿Cómo sin destino?
El destino es ese, donde queda la dirección Siberia, donde queda, ¿dónde es?
Rondó y Lima.
O sea, van 60 tipos que son todos gerentes a juntarse ahí.
Yo conozco bien ese lugar porque yo viví 15 años en Rondó entre Colombia y Sardías. Cuando era chico, por ejemplo, jugaba, levantaba Cometa, donde hoy está el edificio, la Torre de las Comunicaciones, ¿no? Juntaba allí Patisto para los Reyes, por ejemplo, en ese lugar, ¿no?
Bueno, o sea que en principio digamos que ese edificio es apto para remontar cometas.
Sin ninguna duda. O sea, capaz que yo inauguré el sistema
¿no? Que después lo siguieron. Exactamente. 60 bueno, tipos que van ahí, ¿a qué?
No sé, yo qué sé. Servirán café, conversarán entre
porque
ellos.
Porque no tienen personal, digamos.
Jugarán al solitario.
¿No tienen personal? No tienen,
sí, tienen, sí, pero algo hacen, sí, seguro. No quiero señalar de que no tenga tarea. Solamente que cobran el sueldo de gerente, pero no tienen cargo de gerente, ¿está claro? Sí, no sé cuál es la función que cumplen. Hay otro gerente, el de informática, que se llama Gerard Lagisquet, que está en paz en comisión en el Banco República. Es el gerente de informática del Banco República. Pero bueno, habría un principio que dice que los gerentes de una empresa en competencia deberían trabajar en régimen de dedicación exclusiva y no deberían irse a otro lugar, aún del Estado, a menos que renuncien.
Claro.
Porque ni siquiera firmando un compromiso de confidencialidad salvan el conflicto de intereses que podrían generar. ¿Está claro?
Sí, por ese sentido común, digamos.
Bien, otro gerente, Ricardo Tassino, fue destituido por la ingeniera María Simón, pero le hizo juicio ante él, lo ganó y reingresó. Roberto Monzón era gerente de Ancel. María Simón lo puso como gerente de esta división de tecnología, ¿cómo es que le dije? Tecnología de la Información, pero Cose lo sacó. Y ahora anda en el ciberespacio.
Claro, me imagino.
Bien, exacto, sí. En Relaciones Humanas hay tres gerentes. Bueno, en realidad hay uno solo que trabaja, que es el actual, que lo nombró el ingeniero Tolosa, que se llama Mario Piaggio. Hay otro que se llama Daniel Santisteban, que lo nombró María Simón en Relaciones Humanas, pero ahora está en Durazno, no es gerente de nada, pero cobra como tal. Y después está el señor Ricardo Irland, un gerente que puso cosas en Relaciones Humanas, pero ahora está en la división Atención al Cliente. Solo Piaggio aparece en el organigrama, pero todos cobran como gerentes, ¿no? Muy bien. A ver, Los nombro, no se trata de estigmatizar a nadie, claro. No se trata de señalar, porque en realidad estas personas van a trabajar, no están haciendo nada irregular. Claro. En realidad lo que aparece como francamente irregular es la situación generada en todo el ente, sí. Donde tenemos una enorme cantidad de gerentes, Algunos algunos funcionarios me decían, es tan complejo trabajar acá porque de repente te cambia de gerente todos los días, no sabes a quién responder, incluso personas que desarrollan proyectos.
Sí, eso tiene repercute, digamos, en la dinámica del ente, ¿no? En este caso.
Todos los días se está ocurriendo eso, ¿no?
Seguro.
Pero además estamos hablando de la generación, que esto en realidad a quien se responsabiliza es a la ingeniera Cose, de una situación complicada porque lo que ella armó en Antel es una estructura que le fuera absolutamente fiel. Uh-huh. Digamos, tan fiel que, por ejemplo, algo que debería ser público, como los gastos en publicidad de Antel, diría que es más fácil saber, no sé, ¿qué cosa le parece a usted complicada? Que no se me ocurre a mí, pero hay tantas cosas complicadas, pero bueno.
Ganarle a Bolivia en la altura.
Bueno, es más fácil ganarle a Bolivia en altura, pero allá, en lo más alto.
Sí. Allá hay 5-0.
5-0 a Bolivia, sí.
Sí, este, eso sí que es difícil.
Que acceder a la información de los gastos en publicidad de Antel, porque han esgrimido una serie... Es más, hay un colega de San José que interpuso un recurso de acceso a la información... nunca le informaron la totalidad, porque en realidad Antel sostiene que como hay competencia no se puede revelar eso porque afectaría sus negocios. Bueno, el tema es que Antel es una empresa pública, esa información debería ser pública, como está surgiendo ahora. En realidad, siempre los gastos de publicidad, creo que esto es una cosa bastante frecuente en todos los organismos del Estado, incluidas las intendencias, son cosas bastante difíciles de acceder. Yo me acuerdo, hace muchos años acá, hubo un pedido de informes por parte de señores ediles acerca de los gastos de publicidad de la Intendencia de Maldonado, ¿no? Y ahí vino todo un detalle. Pero bueno, yo tenía otros documentos y cuando fui a preguntar, una persona me dijo, está bien, tenés razón, pero el problema es cómo se pregunta. Siempre está el problema y se responde de acuerdo a cómo se pregunta. ¿Está claro? Entonces, siempre, ante uno que quiere saber la verdad, siempre hay uno dispuesto a contar la verdad. Ese es el tema. Lo que tenemos es una situación compleja que, en realidad, nos revela una vez sí y otra vez también que tenemos un dispendio recontra multimillonario en dólares, claro, que se nos va como arena entre las manos, mientras tenemos dificultades presupuestales, ¿no?
Sí, sí, que están a la vista y que de alguna manera hay que linkearlo, despierta muchísimos conflictos que todavía estamos tratando de resolver, está clarísimo. Muy bien, Carlos, nos quedaremos pensando en esto y seguiremos informando seguramente a partir ya de la próxima semana. Te deseo un buen fin de semana, ¿eh?
También para ustedes un abrazo grande, para todos ustedes, para todas las compañeras también y para todos los oyentes y televidentes.
Bueno, y arreglate después el perfil de Facebook, ¿eh? Está bastante extraño. Te mando un abrazo.
Sí que me lo arreglé yo. Lo manejan ustedes.
No, nosotros no.
El perfil de Facebook, tú ya lo manejas vos.
Yo soy rende, ustedes, pero yo no tengo esa foto en Facebook.
No le mientas a la gente, no porque quedaste, ¿no? La gente cree.
Debe haber una por ahí, pero ustedes la chorrearon.
La gente cree en vos, no los defraudes. Te mando un abrazo. Chau.
Un abrazo grandote.
Chau.